Buenas noches, hoy martes, para miércoles 8 de Menahem Av, 5763, 5 de agosto del 03. ¿Por qué se llama este mes Menahem Av? Menahem quiere decir, ¿qué es Menahem? Perdón, no se está grabando. ¿Por qué se llama este mes Menahem Av? Menahem quiere decir consuelo de Av. Aparentemente, Av es un mes triste. Es lo contrario de consuelo. Es el mes del llanto, es el mes de las penas, es el mes en el cual, como dijimos la semana pasada, el único Rosh Chodesh que se permite ayunar, Rosh Chodesh Av. Mañana noche empieza el ayuno más largo del calendario hebreo, más que Kippur. En horas es más que Kippur, porque toca en pleno verano. Empieza a las 8 de la noche y termina hasta las 9 del otro día. Es el mes, y alguien me preguntaría cómo se llama este mes, el mes del llanto, el mes del luto, el mes de la destrucción. Sin embargo, el apodo que se le pone a este mes es el mes Menahem Av, consuelo de Av. Se me ocurrió ahora que Av quiere decir padre, consuelo del padre. ¿Qué quiere decir consuelo del padre? ¿Dónde está el consuelo? Es llanto, no es consuelo. Hay una historia que cuentan que Napoleón Bonaparte, en su conquista por el mundo, en Europa, llegó a una ciudad de las cuales él estaba conquistando, creo que era en Rusia. Siempre cuando hay una conquista de un país ajeno, hay grupos rebeldes, como le está pasando a Estados Unidos ahora en Irak. En los tiempos de antes, cuando eran emperadores que estaban conquistando el mundo entero, había grupos, núcleos pequeños de ciudadanos que se oponían. Este Napoleón Bonaparte llegó a una ciudad en Rusia y justo era la noche de Tisha B'Av. Y él no sabía de esta fecha. Llegó y de repente ve un grupo, de una bola de gente amontonada, se acerca ahí, que es aquí, aquí es una sinagoga judía, un templo judío. Se mete con sus soldados al templo judío y ve las luces semi apagadas, todo el público sentado en el suelo, llorando y chillando y chirrillando cosas en hebreo que no entendía nada Napoleón. Dijo, ya sé, los judíos se están rebelando contra la Revolución Francesa. Ahí está la prueba. Están sentados de luto porque Napoleón conquistó la ciudad. Ya ves, estos son los primeros que voy a matar, estos son los primeros que voy a detener. Entonces se acercó muy enfurecido y le preguntó a una persona, oye, ¿se puede saber qué están haciendo? Dijo, sí, nosotros una vez al año nos sentamos en el suelo y lloramos. ¿Por qué lloran? Por la destrucción del templo. ¿Cuál templo? ¿Cuál sagrado? ¿De Jerusalén? ¿De cuál Jerusalén? Ah, pues hubo dos. Uno que se destruyó en el año, hace 1930 y pico, 40 años, mañana vamos a decir exacto cuánto fue, en la noche de Tisha B'Av. Y otro que se destruyó 500 años antes. Hubo el primer templo y el segundo templo. Y por eso dice la Megilat Eja, que vamos a leer mañana, bajó Tibke Balaila, llorará, en la noche. ¿Por qué dice llorar, llorará? Dice Rashi, primera explicación, llorar por el primer templo y llorará por el segundo templo. Los dos templos se destruyeron la misma noche, con diferencia de aproximadamente 500 años entre uno y otro. 490 años entre la primera destrucción y la segunda. Entonces le dijeron a Napoleón, estamos llorando por la destrucción del primer templo de hace tantos años y el segundo. Dice que Napoleón se quedó perplejo. Se volteó a sus soldados y les dijo, Dice, yo había escuchado la historia del Imperio Romano que destruyeron el Betamigdash y el Imperio Caldeo que destruyeron el primero. Y yo dije, ya, eso pasa a la historia. Pero una cosa les quiero decir. Si puede existir un pueblo que 2000 años después están conmemorando el aniversario de una destrucción, les garantizo que se va a reconstruir. Porque es algo anormal. Es algo anormal. Después de tantos años, estoy seguro que los judíos van a volver a regresar a Jerusalén y van a volver a tener su templo. Porque no es normal que una persona esté lamentándose. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es, la Gemara dice que Akadosh Baruj Hu, Dios, creó una Gezerá. Gezerá quiere decir un decreto. Así como creó la naturaleza, el día, la noche, el sol, la luna, el calor, el frío, Hashem creó en la naturaleza, en el temperamento humano, un decreto. Gezerá alamet shetishtakach minalev leahar yudvet chodesh. Hay un decreto de un barminan, ser querido, fallecido, que se olvide del corazón después de 12 meses. A veces cuando sucede una desgracia, uno dice, esto nunca lo puedo olvidar, esto nunca. Quieras o no quieras, hay un sistema de olvido en el dentro que Hashem lo decretó, que cuando muere alguien, porque Hashem sabe que le duele tanto a la persona la desaparición y la muerte de un ser querido, que si va a vivir con esa angustia, con la misma... Si la persona va a vivir con la misma angustia del primer día, Bal Minan, en poco tiempo se acaba su salud, acaba en el manicomio, en el hospital o en un lugar peor. Entonces por eso Hashem decretó que cuando muere alguien, máximo 12 meses el olvido. Y aunque quieran, hay gente que trata de decir, ay, ya no me olvidé, yo siento, estoy vestido de negro. Rohi, no cuentes cuentos. Así es, Gezerá Lamet. Aquí en México hubo un caso, se me vino a la mente ahorita, para un poquito relacionarlo, un caso de una señora pobrecita que enviudó joven. Enviudó joven. Su marido le dio cáncer y falleció muy joven. Él 30 años, ella 27, algo así. Bueno, ya después de la tragedia pasó un tiempo, no sé si 6 meses, un año, ni medio. Un jajam le quería proponer a esta viuda rehacer su vida, un matrimonio, con un joven divorciado, buena persona y todo. Y fue a la casa de esta viuda a convencerla, a decirle, dice, no, de ninguna manera, yo no le puedo hacer eso a mi marido, yo nunca lo voy a olvidar, nunca lo esto. Jajam dijo, mira, tienes que ser realista, tienes hijos chiquitos por criar, necesitan tener una imagen masculina en la casa. Le empezó a dar musar. Y esta mujer viuda, joven, seguía con su terquedad de que ella no le va a hacer eso a su marido. No. En una de esas el jajam me dijo, un jajam de mi amigo mío, dice, quizás se me fue la mano, pero se lo tuve que decir. Se lo tuve que decir porque tenía yo que lograr que se haga eso. Baruch Hashem se logró, ya están casados y todo, y fue muy bueno para ella, para los hijos, para todo. Le dijo el jajam a ella, no te hagas la payasa. Porque desde que él estaba enfermo, ya pensaste con quién te vas a casar después. Así que no vengas con cuentos. Y ella se quedó pálida. ¿Verdad o no? Dime la verdad. ¿Verdad que cuando estaba enfermo, a punto de morir, pensaste qué vas a hacer después? Entonces no vengas ahora con cuentos. Me contó, este jajá me lo contó a mí, que en Israel, en la Jebrá Kadishá, se lo contó una persona de la Jebrá, ¿saben qué es la Jebrá, no? Lo aleno, que nunca sepa uno, los que se encargan de una mitzvá muy sagrada, de las mitzvot más sagradas de la Torá, es ayudar a la persona, lo aleno, en su camino último. Trabajo que a pocos les agrada, cierra la puerta por favor, trabajo que a pocos les agrada cubrir, más hombres y mujeres, tiene que ser hombres para hombres, mujeres para mujeres. Eso se llama Jebrá Kadishá, la sociedad la más sagrada que hay. El gesed más grande, el que tiene valor y lo puede hacer, es el último favor que se le hace a la persona cuando llega su tiempo. Dicen que la Hevra Kadishá, cuando en Jerusalén, cuando enterraban hombres jóvenes Bar Minan, en la mortaja, tenían ellos un sistema. Si la mujer se piensa volver a casar, le hacías un solo nudo en la mortaja. Cuando le cerraban, le hacían uno. Y si la mujer ya no piensa volverse a casar, le hacían doble nudo. Entonces dicen así, que en el momento que lo estaban así metiendo, y antes de enterrarlo, estaba la mujer ahí al lado y le decían, ¿cuántos nudos hacemos? En todos los casos, 2, 3, 4, 5. Ok, ya, amárrenlo bien, ok. Son puros cuentos que dicen, no puedo fallarle a mi marido, es estudio, ok. Estudio, así es, ahorita la vida, Hashem dijo que debe la persona vivir acompañado, ok. Que la haga, dice, que la haga dos y bien amarrados, ok. Así me contó este jajam. Bueno, Gezerá la ley, a veces una mujer dice, o alguien dice, Lu Aleno, que nunca se viste, nunca me voy a olvidar. Son cuentos. Después de 12 meses, Hashem decretó el olvido. El olvido, así decretó. Sin embargo, hay una excepción. Cuando Jacob Avinu le habían contado la presunta desaparición de Yosef, le trajeron la túnica manchada de sangre, Jacob dijo, ya, se lo devoró una bestia se lo devoró a Yosef. Y se sentó en el piso de luto y dijo, jamás me voy a consolar de esto. Y así dice, Vayakumu, Kolbanav, Jovenotav, Lenajamó, sus hijos, sus nueras, sus nietos, abuelito, ya consuélate. Vaimaen Leitnahem, 22 años sentado en el suelo. Vayomer Kiered el Beni Abel Sheola. Dijo, voy a ir con este luto hasta la tumba. 22 años. Y esos 22 años que estaba de luto, no tuvo la presencia divina. Porque si hubiera tenido la presencia divina, Hashem le hubiera dicho, tu hijo está vivo. ¿Y por qué no tuvo la presencia divina? Porque la presencia divina no puede morar en un corazón angustiado. Es una ley, únicamente en un corazón alegre. Por eso David Amelech, para poder inspirarse y escribir los salmos que fueron proféticos, necesitaba el arpa. Solamente cuando tocaba el arpa se inspiraba con la música, con la alegría, y reposaba en él la divinidad de Dios. Pero Jacob, como estaba angustiado por la presunta aparición de Yosef, no tenía la presencia divina, y al no tener la presencia divina no podía revelársele que su hijo sí está vivo, y se hizo un círculo vicioso, y por eso seguía angustiado. Pues la pregunta es, ¿no dice que son 12 meses? Le quedan 22 años, y Jacob seguía de luto. ¿Cómo puede ser? Si hay una ley que dice que después de 12 meses se olvida. Dice un jajam, un ra muy grande, dice, Dios decretó que los muertos se olvidan después de 12 meses. Este no estaba muerto. Es un decreto especial que Hashem mandó para las tragedias. Cuando hay una tragedia, cuando hay una muerte, Dios decretó. Aunque la persona no quiera olvidar, te vas a olvidar a fuerzas. Pero si está vivo, no está ese decreto. Como no está ese decreto, viene la ley natural, que si uno no quiere olvidar algo, pues no lo olvida. Dice, esto lo dice un rab muy grande, dice, esto es lo que quiso decir Napoleón, él no sabía todo hasta este discurso, ¿ok? Si el Bet HaMikdash estuviera muerto, ya lo hubiéramos olvidado. Y si 2000 años después todavía lo estamos conmemorando, la destrucción, quiere decir que no está muerto. Está retirado, pero no está muerto. Está alejado, pero no está muerto.
¿Cómo quedó la ciudad? Una ciudad tan poblada. ¿Cómo quedó tan desolada? Ayetake almaná. Quedó como una viuda.
¿Por qué dice como una viuda? Tenía que decir, quedó viuda. Quedó viuda. Viuda, dice la Gemara. No, quedó como una viuda. Dice la Gemara, como una mujer que su marido se fue por un viaje muy largo. Es viuda, pero su marido vive. Es viuda porque está lejos de su marido. Está viviendo como viuda. Es como viuda. ¿Cuál es la prueba? La prueba es que ella no lo olvida. Porque si estuviera muerto el marido, ella lo hubiera olvidado. Y el hecho que no lo olvida, la prueba es que está vivo. Entonces, por eso así se me ocurrió ahora empezando la Berashá. Por eso el mes de Av se llama Menahem Av. el consuelo de Av, el mes del consuelo. No es el mes de luto, no es el mes de llanto, es el mes del consuelo. ¿Por qué? Porque el hecho que estamos de luto 2000 años después es el consuelo más grande para el pueblo de Israel. Es la prueba más grande de que el marido todavía vive, que el Bet HaMikdash todavía existe. Y efectivamente, el Bet HaMikdash tercero que se va a construir, es un error las palabras que dije. El Bet HaMikdash que se va a construir es un error. Dice la Gemara, el Bet HaMikdash tercero ya está construido en el cielo, en un lugar exactamente arriba de Jerusalén, y el momento en que tiene que venir Mashiach, lo que va a suceder es como una maqueta cuando la pones así. Dice, oye, ya estaba hecho, nada más lo van a poner, del cielo lo van a bajar a la tierra. Así está en la Gemara y tenemos fe en lo que dice. Es más, ¿cómo puede ser que a nadie, con toda la política, con toda la fuerza, el Estado de Israel y tantos hajamim y en la política y también religiosos, pues cómo no han logrado hacer una votación? Yo creo que si hacen una votación pueden lograr mayoría en el Parlamento, en la Knesset, para reconstruir el Bet HaMikdash. ¿No será buena idea? Ahí están las medidas en el Rey Salomón, están las medidas exactas, son muros de 15 metros de alto, de 5 pisos de alto, como los de Interlomas, los de los centros comerciales, los shopping, así. Muros así muy altos. Hoy en día con la arquitectura moderna fácilmente se pueden hacer. Tienen que ser piedras grandotas. Traemos piedras grandotas, seguro se consiguen. ¿Es tan difícil? Y les hago una pregunta, ¿y si hago una colecta ahorita le entra? Dicen no. Yo creo que puede haber personas que hasta están dispuestas a vender su departamento con tal de aportar para la construcción del Bet HaMikdash. Nadie se le ocurre. ¿Por qué? Porque no se trata de eso. Nosotros no estamos llorando por un problema arquitectónico, por la estructura de unas piedras. El Bet HaMikdash ya está construido, ya está ahí arriba. Por alguna razón no puede bajar. El lugar está contaminado y no puede una cosa tan sagrada reposar en un lugar tan contaminado. Es el problema. Pero, ¿qué ganamos con saber esto? Ganamos que es como la viuda que sabe que su marido está vivo. Nada más viuda físicamente porque está lejos de él, pero vive. Está en algún lugar, está detenido, está preso, está secuestrado, pero está. El Bet HaMikdash se encuentra en algún lugar, lo tenemos. Por eso este mes es el mes Menahem Av, el mes del consuelo de Av. ¿Cuál es el consuelo? El hecho que tantos miles de Yehudim, 2000 años después, siguen llorando por lo mismo en un aniversario. No creo que existe alguien que puede recordar un aniversario después de 300, 400. Aquí en México todavía recuerdan el Día de la Independencia, pero les aseguro que en 100 años más, va a recordar el día del temblor del 19 de septiembre, va a recordar el día de las Torres Gemelas, la Revolución Española, es historia, está recordando algo. A alguien se le ocurre ahorita hacer una conmemoración de algo de 1500 años. Es el pueblo de Israel, es el consuelo del pueblo. Acabo de leer ahorita ayer, en CNN, de internet, algo asombroso. A ver si puede entrar, a ver, Rosilla, por favor. Ahí viene. Acabo de leer esto es una información muy importante que le puede servir a la persona para varias situaciones, la que vamos a mencionar ahora. Un joven casado con una hija de 6 meses, a los 19 y medio años, se accidentó, iba en el carro con su amigo, se accidentó, su amigo se murió, el que manejaba, y él salió herido de gravedad y quedó vegetal. ¿Quedó vegetal? ¿Saben qué es vegetal, no? Nada, no reacciona nada, no reconoce a nadie, no habla, nada más está vivo, su corazón late y punto. Y lo mantenían vegetal. Hoy, esta semana, antier, 19 años después, despertó. Despertó con la sorpresa que tiene una hija de 19 años. Porque él se quedó dormido con una bebé de 6 meses.
Le dicen, es tu hija. Dice, no puede ser. No puede ser. Yo no, ¿de dónde es mi hija? Sí, es tu hija. No puede creer que estuvo dormido 19 años. Dicen que durante los 19 años, los familiares, la esposa y los papás no dejaban de visitarlo cada fin de semana. Cada fin de semana venía a visitarlo. Le contaban, ayer fue el cumpleaños de Fulano, de Mengano. Cada vez que iba a haber un evento familiar, iban a ir de viaje, venía y decía, te invitamos, ven. A veces hasta lo llevaban con él, vegetal y todo, lo llevaban con él, para que esté, lo tomaban como si fuera que está normal. Antier despertó. Y eso es musar para aquellos bar minan, que se les puede ocurrir desconectar a esos pacientes. Es decir, ¿para qué? La familia sufre, él sufre, no hace nada, no saben. Hubo varios casos de gente que se despertó después de muchos años, pero el CNN dice que es récord, 19 años es récord. Después de 19 años haya despertado, es récord. Y ese paciente que se despertó, se quedó impresionado, que dicen, esta es tu hija, 19 años, una señorita, ya un casamentera. Y para él, el presidente de Estados Unidos es Ronald Reagan. Sí, así dijo, el presidente Ronald Reagan. ¿Cuál Ronald Reagan? Ese ya está en el asilo de ancianos. No, pues, presidente. Y quiere que lo lleven a las Torres Gemelas. Le dicen, no están. Ya no me vacilen. ¿Cómo no están? En las Torres. No están. No me cuenten cuentos. Dicen que si lo llevan se desmaya. Pero nosotros lo vimos en las noticias, lo escuchamos, nos fuimos acostumbrando. Pero uno que se despierta después de 19 años, le dicen, ¿sabes qué? No están. Pele Plaín. Para que uno tenga noción de cómo se va a ver en los tiempos del Mashiach. Así dice, Asi Males, Ainu Keholmin. Cuando llegue el Mashiach, dice, Imales Hok Pinu, nos vamos a reír y vamos a sentir que todo fue un sueño. No vamos a poder creer. Pues, ¿dónde está Bush? ¿Dónde está este? ¿Dónde está Luz? ¿Y qué Bush habla? ¿Cómo el dólar? ¿Cuál dólar? El dólar no sirve. La moneda no circula. Pero el peso, nada, man. A ver, traes Lisboa, traes más. Pero espérame, y la mercancía, el contrabando, las telas. ¿De qué me hablas? ¿De qué telas? ¿De qué contrabando? ¿De qué dólar? Otro idioma, te vas. Entonces, ¿cómo? Entonces, todo ese millonario, ¿cuál millonario? ¿Cuál magnate? Millonario es los que estudian Torah, los que tienen mis voz, los que venían a las charlas de Jajam Malek. ¿Tú dices, ok? Pero entonces, no hay. Y todos los reventados, pues están reventando. Todo el felte, todo va a ser una risa total. Así como le está pasando a este, no hay torres, vamos, torres, no hay torres. Ya, no vacilen. Rabotai, volviendo al tema de una noche al año, mitzvá de llorar. Bajó, tibke, balaila, llorar, llorará en la noche. Ya dijimos una vez, y lo vuelvo a repetir, y está explayado en un cassette bien explicado, no va a ser el tema de hoy. La persona que llora como debe de ser en Tisha B'Av, no llora todo el año. Garantía que agota sus lágrimas en esta fecha. Para eso fue. Las lágrimas fueron creadas para esta fecha. Y si tú las usas en esta fecha, durante el año, aunque quieras llorar, ya no hay lágrimas. Ya las usé. Ya están agotadas. Hay una cuota de lágrimas. ¿Cuánto puede uno llorar? Y aquella persona que desgraciadamente, lamentablemente, por ignorancia o por X razón, se encuentra ahorita en un crucero por ahí, en Alaska o en Cuba. Oye, Tisha B'Av, ¿cuándo va a ser? Ya pasó, ya fue. Ni onda. Como hoy me habló un señor, jazito, pobre, ¿no? Pobre gente ignorante. Habló a las 4 de la tarde para que le dé una bendición, porque se va a Acapulco con sus hijos. Digo, ¿dónde va a ser Tisha B'Av? Me dice, ¿cuándo es? Y es religioso, ya es un tipo que pone tefilín todos los días. Dice, ¿cuándo fue o cuándo es? Dije, mañana noche. Me dice, ¿qué, mañana noche es el ayuno, sí? Y yo dije, ¿tú vas a estar en la playa, vas a estar con tus hijos? ¿Qué estás, Mejnun? Me dice, y es peligroso, ¿verdad? Le dije, más que peligroso, todo. ¿Qué hago? ¿Qué? Le dije, bueno, trata de postergarlo para el domingo. No, ya están todas las reservaciones hechas. Dije, bueno, por lo menos ven, te recoge un libro de Tisha B'Av aquí de Shem Tov. Llévate y siéntate en el suelo y lee, y no dejes nada a tus hijos el día del ayuno, no sé qué. Aquella persona que no tuvo oportunidad de desahogar su angustia en esas 24 horas,
entonces tiene un sobrante de lágrimas que en algún lado la tiene que depositar. Y así pasa. A veces llega uno a su casa en la mitad del año y ve a su esposa llorando. Le dice, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué tienes? Nada. Pero dime qué pasó. No, ¿qué? Me vinieron a llorar. ¿Qué, no pasa que es pecado llorar? Así se me sale solita. No, ahí se me sale solita. Hay un acumulo de lágrimas no desahogadas en el lugar correcto. Las mujeres no les da pena, la manifiestan con lágrimas. Y los hombres, que les da pena de llorar, la manifiestan con caras. Tan de mal humor. Como decimos, cara de Tisha B'Av. Tienes cara de Tisha B'Av. O como dijo un jajam, tienes cara de la Arabá después que la golpearon. Ya saben, la Arabá, como se ve así. ¿Por qué esa cara? ¿Sabes por qué esa cara? Porque, por desgracia, en Tisha B'Av estaba sonriendo. ¿Sí? Yo conozco, aún en la sinagoga, hay sinagogas, yo estuve, no sé por qué el Yetzer Hará se encarga de poner a la gente de buen humor en Tisha B'Av. Y justo se les ocurren todos los chistes de este y del otro. Y los más picosos y bonitos y agradables se ocurren en Tisha B'Av. Y los cuentan y se hace ambiente. Y estamos de ayuno, sentados en el suelo, un cigarro, y vamos a echarnos relajo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el Satán sabe que el que llora este día no llora todo el año. ¿Y el Satán qué quiere? ¿Qué quiere? Que la persona esté deprimido todo el año. ¿Saben por qué? Porque una persona alegre es cliente difícil para el Yetzer Hará. Y una persona angustiada es pan comido, es presa fácil. El Satán, lo único que quiere lograr es angustiar a la persona. Ya estás angustiado, ya eres mío. A partir de la angustia viene la discoteca, viene el cine, después sigue la droga, después sigue el alcohol. Todo ya es, nada más logra angustiarlo. Y como él sabe que la angustia de todo el año depende de la angustia de Tisha B'Av, te dice, ahora ponte alegre, ahora estate de buen humor, y así es. Y de repente veo gente en Tisha B'Av, le digo, ¿por qué no lloras? Dice, estamos bien, está bien, ya no le exageres. Justo hoy se le ocurrió el optimismo, todo va a estar bien, todo optimista, ¿ok? Y lo veo en Simchat Torah. Digo, ¿por qué no bailas con el Sefer? Jajam, con las broncas que tengo, ¿cómo puedo bailar? Usted sabe la situación, se ve que estamos en Galut. Oye, ahora en Simchat Torah, ¿te acuerdas de la diáspora? Ahorita en Simchat Torah es para bailar. ¿Por qué? Porque no la desahogaste en el lugar correcto. Tiempos para llorar, tiempos para reír. Si lloras cuando debes de llorar, te vas a reír cuando te tienes que reír. Así dice la Gemara. La Gemara dice, así como cuando entra el mes de Av, se reduce la alegría, cuando entra el mes de Adar, de Purim, se incrementa la alegría. ¿Cuál es el paralelismo? Este es el paralelismo. Según la proporción que lograste incrementar la angustia en el mes de Av, esa va a ser la proporción que se va a incrementar tu alegría en el mes de Adar. Porque todo es proporcional. ¿Por qué? Porque hay una porción, una dosis, que la persona debe de agotar. Y si la agota una hora, yo conté una acción, una cosa verídica, está ahí en los cassettes, no sé si en todos, si algunos nos escuchan bien, Maasesh Haya, una cosa que sucedió aquí en México hace como 10 años, había una señora que apenas empezaba a entrar a las clases, ellos son originarios de Panamá, pero habían venido a vivir a México por negocios, y empezaron un poquito a hacer judaísmo, empezaron a cuidar Shabbat, así poquito, tenía 6 meses que venía a las charlas, la señora, el marido todavía no venía, y así, poco a poco. Y le tocó estar a ella una clase antes de Tisha B'Av. Y ella no entendía nada, no, nunca en su vida había ido al Knesset en Tisha B'Av, no sabía ni qué era. Fue a la tienda Jerusalén de México, compró unos libros en inglés, ella leía muy bien inglés, sobre Tisha B'Av. Y el día de Tisha B'Av se sentó en el suelo en su casa y se puso a leer la historia, a ver la causa, a ver por qué, qué es, qué no es, ok. Al otro día de Tisha B'Av, o día y medio, me habla por teléfono la señora con lágrimas en los ojos y conmovida. Había sucedido una tragedia en Panamá. Los Yehudim ahí en Panamá trabajan, viven en la ciudad y trabajan en Colón. Colón es la zona libre. Y viajan, la gran mayoría, viajan en avión, un vuelo de 40 minutos, todas las mañanas. Ahí está al lado del Knesset, salen del Knesset, se quitan el tefilín, a 200 metros caminan y suben al avión. Dan cuenta que es un camión. Así está, avionetas chiquitas, aviones un poco más grandes. Así es, del Knis, de la ventana del Knis ves el avión esperando que acabe la tefilá para subir. Así es un sistema muy, muy común allá. Bar Minan, un vuelo, un avión pequeño, relativamente creo que 25 pasajeros, regresaba de Colón a las 5 de la tarde y explotó en el aire. Parece que fue algún homicidio, alguien que quiso matar a alguno de los magnates que viajaban ahí por alguna venganza o algo así. Y luego, en un instante, había en Panamá, en la comunidad judía, 7 viudas, 20 huérfanos. Una cosa inconsolable. Yo estuve ahí, yo conocí a algunas de las viudas, jóvenes. Algo fuera, uno de los pasajeros del avión cayó en el jardín de una casa, una señora que estaba tendiendo la ropa, cayó con el banco y todo, con la silla amarrado con el cinturón. Así cayó encima de la ropa que estaba tendiendo la señora. Porque esos aviones vuelan bajo. Fue una tragedia impresionante hace como aproximadamente 10 años. El que se acuerda fue un día antes de lo de la AMIA en Buenos Aires. Al otro día fue el accidente de la AMIA en Buenos Aires. La bomba en el edificio de la Comunidad Judía. Esta señora panameña, que le estoy contando que vivía en México, me habla conmovida. ¿Por qué? Su marido estaba de negocios en Panamá, viajaba para Panamá, y él viajaba todas las tardes en ese vuelo. Él regresaba de zona libre en el vuelo de las 5 de la tarde. Y ella, la señora, le habló 2 días antes, le dijo, oye, ya te extraño mucho, regrésate antes. No, pero no acabé mi negocio. No, pero ¿sabes qué? Te extraño, por favor. Vente. Bekitsur, él cambió su itinerario y adelantó su viaje un día y todavía estaba en Panamá. Pero como adelantó el viaje, ya no se fue a la zona libre y estaba ahí cuando el vuelo que él tenía el boleto comprado para viajar en ese vuelo, fue el que se estrelló. No hubo sobrevivientes. La señora me habló después de Tisha B'Av y me dice, yo le voy a decir cuál fue mi interpretación instantánea cuando mi marido me habló para decirme que está sano. Yo este Tisha B'Av lloré porque usted lo dijo en una conferencia. Me senté en el suelo, leí libros y me puse a llorar. ¡Agoté mis lágrimas! Ya no me quedaban lágrimas para llorar por mi marido. Y como Dios sabía que ya no tenía más, me lo dejó vivo. Así me lo dijo la señora. Yo de vez en cuando cuento esta historia verídica, que quiere saber información y datos impresionantes. Tiempos para llorar, tiempos para reír. Si tú lloras cuando debes de llorar, te vas a reír cuando debes de reír. Y hay gente que puede preguntar, oye, ¿y qué caso tiene llorar? ¿Qué es eso llorar? La Torá dice que el pueblo de Israel, cuando murió Moshe Rabenu, lloraron 30 días. Ya, jalas, llora uno, dos, tres días, y sigue la vida, ¿qué es llorar? Dice el Eben Ezra, un comentarista de la Biblia, en la Perashah Hayez Sará, cuando dice que Abraham Avinu fue a llorar por su esposa cuando la estaba por enterrar, dice el secreto más grande de los que he aprendido, de los más grandes de toda la Torá. Dice, hay un concepto, la unión del que llora por el llorado. La persona que llora por alguien, el llorar por alguien, se une el que llora con el que le están llorando. Así dice. Y también cuando alguien se alegra por alguien, se une el que se alegra con la causa de la alegría. Dice así, algo impresionante. Dice, por eso dice, Belidkotá. Dice, Vaidku Oto, lo lloraron a él. No dice lloraron por él, lloraron a él. ¿Qué es lloraron a él? A llorar, se unieron a él. Una frase mágica que la tengo en un cassette y el que quiere que lo escuche, ahí está más extendido. Dime por lo que lloras y te diré quién eres. La persona que llora por un tzadik que falleció es tzadik. La persona que llora por un Sefer Torah que se quemó, ese es Torah. La persona que llora por un artista que se murió, porque esta semana muchos han llorado. Así por ahí vi algo así. Por un cómico, o por un Bob, o por un no sé qué apellido, Robinson, o no sé qué nombres vi por ahí. Pues eres eso. Dime lo que lloras y te diré quién eres. Y la persona que llora por una cerveza, es una cerveza. Y si llora por un jitomate, es un jitomate. Si llora por 100 pesos, esa persona es 100 pesos. Si llora por dólares, dólares. Pues ya si lloras, mejor llora por verdes, no llores por pesos, ¿ok? Para ver que valgas un poquito más. Y si lloras por el templo sagrado de Jerusalén, ¿sabes qué eres? Eres templo sagrado de Jerusalén. Eso es lo que vamos a hacer mañana en la noche. Unirnos por medio del llanto a lo más sagrado de lo sagrado. Y entonces te conviertes en sagrado. Y haces capará, expías por todas las lágrimas tontas que lloras en el año. Por todas las lágrimas falsas que derramas en el año. Hay una Gemara que dice, cuidadito con las lágrimas de las mujeres. Así dice la Gemara, en Masejet Baba Metzia. Cuídense mucho de no hacer sufrir a sus esposas, porque como son fáciles de llorar, desde el día que se destruyó el Bet HaMikdash, todos los portones del cielo se han cerrado. Están cerrados. Portones de amor, portones de Berajá, portones de Aslajá. Por eso pedimos, por favor, ábrelos, están cerrados, ábrelos, ábrelos. Hay un portón en el cielo que jamás se ha cerrado y no necesitas pedirle a Dios que lo abra. ¿Cuál es? Sha'are dim'a lo nin'alu. Los portones de las lágrimas están siempre abiertos. Donde hay lágrimas, hay un acceso, una línea directa, banda ancha de internet, las 24 horas. No necesitas conectarte y a ver si agarra, a ver si no agarra, a ver si hay interferencia. Línea directa. Entonces, cuidadito con hacer sacar lágrimas a nadie, pero más cuidado con las mujeres porque son más fáciles de llorar. La Gemara cuenta de un jajam que tenía su costumbre de común acuerdo con su mujer, que él viajaba a la yeshiva ya de casado. Le pidió permiso a su esposa, los primeros años de casado, viajaba a la yeshiva acabando las fiestas de Sukkot, en Simchat Torah, y regresaba en la víspera de Kippur, del otro año. Han estado con su familia 10 días al año. Era un trato que hicieron para seguir su carrera. No vamos a entrar en detalle ahora, se puede, no se puede, pero la mujer había aceptado. ¿Okay? Él tenía la costumbre de llegar la víspera de Kippur, le mandó avisar un telegrama, como se acostumbraba antes, a las 12 del día llego con la carreta que llega de tal ciudad a tal hora. ¿Okay? Justo la noche anterior a Kippur, la víspera que tenía que salir de viaje, dijo, ya como voy a viajar en el viaje, me voy a quedar dormido, voy a aprovechar a estudiar toda la noche. Se puso a estudiar, se picó en la Gemara, se metió de Kitzur, se perdió el tren, se perdió la carreta. Tuvo que tomar la carreta que sale 2 horas más tarde y la esposa ya había preparado la casa para recibir al marido. Todo, brilló todo, preparó a los niños, ¿eh? Y ella estaba bien vestida, víspera de Kippur, 12 del día, esperando en la puerta de la casa la llegada de su marido. 12, 12 y 5, 12 y 10, ya entra en ansiedad y le caen 2 lágrimas. El papá de ella, que también estaba junto a ella para esperar a su yerno, dice, prepárenle la mortaja a mi yerno. Llamen a la Jebra para mi yerno. ¿Quién te dijo? Yo. A las 2 horas se entera que tuvo un accidente, falleció y ya llega su cuerpo para que lo lleven a enterrar. ¿Por qué razón? Porque hizo sufrir a mi hija en llegar 10 minutos más tarde. No es que Jajam lo maldijo, sino es una regla natural. Las lágrimas son muy peligrosas. Las lágrimas son muy, muy peligrosas. Una vez me dijo un señor, ¿pero qué hacemos con estas esposas? Son muy especiales. Uno le dice nada más, me voy de viaje de negocios y se ponen a llorar. Pues, ¿qué hago? Nada más les digo, me voy 3 días de negocios y se ponen a llorar. Le dije, pues no le dijiste nada. Le dijiste que la vas a enviudar por 3 días. Porque ella se casó y en el contrato de matrimonio dice que va a tener esposo hasta 120 años. Y tú le estás quitando 3 días. No le dijiste nada. Hay que saber cómo hacer las cosas. Hay que tener cuidado con las lágrimas. Pero pregunta los hajamim, si los portones, así dice, si los portones de las lágrimas nunca se han cerrado en el cielo, pues ¿para qué ponen portones? Que no pongan portones. Si nunca se cierran. Si hay una puerta, ¿para qué está esta puerta? Para cuando hay una conferencia se cierran. Para cuando quieres abrir, se abre. Bueno,
unos portones que nunca se cierran, ¿tienen causa de existir?
Dijo un jaján grande, esos portones de lágrimas, Dios los hizo para cerrarlos ante lágrimas de cocodrilo. ¿Saben qué es lágrima de cocodrilo? Lágrimas sin causa. Cuando lloras por tonterías, por babosadas, te cierran la puerta. Las lágrimas que tienen una justificación, esas son las que nunca se cierran. Lo más grave es llorar sin causa. Y así dice la Torá. Cuando el pueblo de Israel lloraron en el desierto, era la noche de Tisha B'Av, lloraron, le dijo a Kadosh Baruj Hu, ustedes lloraron lágrimas sin causa, sin justificación, les garantizo que esta noche ahora van a llorar de veras. Esta noche, Baikuan, Balaulau, lloró el pueblo esta noche. Esta noche quedó una noche de llanto. ¿A raíz de qué? De un llanto injustificado. De unas lágrimas injustificadas.
Cuando llegaron los espías y dijeron que son el enemigo, es muy fuerte, y se pusieron a llorar, ¿cómo vamos a pelear? Nos van a matar.
Lloraron sin causa. Se hizo una noche de llanto para siempre. Y es lo que la persona tiene que saber. Dime por lo que lloras y te diré quién eres. Si lloras por la falta de santidad, te conviertes en santo. Si lloras por la falta de cervezas, te conviertes en cervezas. Por la falta de viajes, te conviertes en viajes. Por la falta de billetes, te conviertes en billetes. La persona va detrás de la vanidad y se convierte en un pedazo vano. Y eso es lo que tenemos que nosotros tratar de reflexionar 24 horas antes de esta noche tan importante en el año. ¿Por qué tan importante? Porque tu Shabbat, tu Rosh Chodesh, tu Rosh Hashaná, tu Kippur, tu Sukkot, tu Simchat Torah, tu Pesach, tu Shavuot, tu Hanukkah, tu Purim, van a depender de cómo te conduzcas en esas 24 horas. Si en esas 24 horas llevas a cabo la terapia que exige el calendario hebreo, te garantizo que todo lo demás viene solito. Por si tú esas 24 horas tienes otros planes, pues tienes que atenerte a las consecuencias. Vale la pena que la persona tome con seriedad. Tome con seriedad el día este. La pregunta es, uno puede preguntar, y esto es un tema que tenemos que abordarlo a continuación, porque estoy preparando a Dr. Shem la charla de mañana. Ustedes saben, tenemos la tradicional charla cada año, mañana a las 10 de la noche, aquí todos, el rezo de Arbit empieza a 8 y media, y la conferencia empieza aproximadamente a las 10, es una conferencia a luz baja, suelo bajo, sillas bajas, ok, y venimos especialmente a aquellas personas que queremos llorar. Las personas que no les interesa la idea están invitados a no asistir. Como vi una vez en una tienda que decía, Imen lejama la azot, alta sed de po. ¿Sabe qué quiere decir o no? Si no tienes nada que hacer, no lo hagas aquí. Hazlo en otra parte. Aquí van a venir las personas que tienen lo que hacer mañana noche, que quieren llevar a cabo esta terapia. Y estoy preparando, mis hijos me dijeron, papi, ya no repitas, ya di cosas nuevas. Es difícil, 650 títulos. Y decir cosas nuevas. 15 años de Tisha B'Av dando conferencias. Y dije, mientras, es como una persona le preguntó a Jajam, ¿por qué usted en la Derashá de antes de Kippur, cada año, repite la misma Derashá, el mismo discurso? Cada Shabbat Chuba repite siempre lo mismo. Si es que ustedes hacen los mismos pecados, si cambio de pecados, cambio de conferencia. ¿Ok? Ni modo, es el mismo Betamigdash, es la misma Torah, pero voy a procurar mañana noche darle un tono especial a la conferencia que va a estar basado en una cosa que vi aquí en el libro de Hay un comentario sobre Megilat Eja, sobre, es parte de la Biblia, ¿cómo se llama? Lamentaciones le llaman en español, que vamos a leer mañana noche. Hay un comentario del Rab Yaakov de Lisa, era un rabino muy grande en Europa, que vivió hace como 200 años, conocido en el mundo de Yeshivatí como Netivot, y él hace un comentario explicando cada versículo de Eja, pero hay una introducción, y en la introducción dice así, dice, Veiné y cara Megilá Azot, lo principal de esta Megilá, de esta porción de la Biblia, lo le tipur mitzarot sheirá lanu, no es solamente para contar las desgracias que nos acontecieron. El que ve la Megilat Eja, el que la estudia, tenemos en español Baruch Hashem con fonética y español, pues ahí habla con detalles, cómo puede ser que pasó esto, y mira qué pasó, y mira cómo mujeres es que de corazón se comieron a sus hijos cocinados, y cosas así tremendas está en Megilat Eja. Dice, esa no es la intención de la lectura de la Megilá. Quise eno minamidá, porque eso no es algo lógico, afilo etladam beno leveno, le azkir latzmo ayegonoche iralo. No es lógico y correcto que la persona empiece a ahogarse en sus angustias del pasado. Kimato eret yesh besipuram. ¿Qué beneficio hay contando y detallando detalles de desgracias que pasaron anteriormente? No ganas nada. O mikol sheken, con más razón que venga una persona y le empiece Omnam, pero si una persona reúne a sus amigos y les cuenta lo que le pasó, pero le cuenta la causa, por haber cometido tal cosa, me pasó tal cosa, ahí sí, ya tiene lógica. Contarle al prójimo la gravedad de una desgracia junto con la causa que la provocó, ahí sí tiene lógica. Yo antier reuní a los muchachos de la yeshiva, están a punto de salir de vacaciones, hoy fue su último día de clase, y el domingo salen de vacaciones, y estoy temblando. Porque el año pasado salimos de vacaciones, pero no duramos 12 horas de vacaciones. Después de 12 horas, pasamos las vacaciones de hospital en hospital, con un muchacho en estado de coma, 35 días. Con un costo de hospital que cada día se incrementaba en 50,000 pesos, dando un total de 1,400,000 pesos, mientras aquí estamos luchando para pagar los sueldos mes con mes, aparte de honorarios de doctores, con la angustia, con la pena, que los papás en Israel que vinieron. Entonces me reuní con los muchachos, estoy preocupado, y les empecé a contar la tragedia, les empecé a contar la angustia, las dificultades que pasamos, las lágrimas que derramamos por la situación de ese muchacho. Y uno decía, estuve 2 horas hablando con ellos, aquí hasta las 2 de la noche. Y ellos como que decían, bueno, pues ya jalas, ahorita ya vienen otras vacaciones, déjanos, ya, ¿qué tenemos que recordarnos? Lo que pasa. No. Dije, esto va a venir acompañado de las causas. Si viene acompañado de las causas, entonces ahí sí tiene un justificativo, porque, miren, pasó esto, esto, esto y esto. Son errores que se cometieron el año pasado que pudieron haber provocado este accidente. Si queremos que este accidente no vuelva a suceder, tenemos que evitar no cometer esos errores. Primero, mencioné un error mío. Dije, yo tengo que confesar mis pecados. ¿Cuál fue un error mío? Que yo el año pasado los reuní una noche antes de salir y les dije, por favor, cuídense, vamos al mar, el mar abierto. Ahí dije, no quiero regresar con ambulancias ni con cuerpos, ni con helicópteros. Si quiero ir y regresar, normal. Y mi hermano que estaba escuchando desde ahí arriba me dijo, Shaul, exageraste, le abriste la boca al Satán. La Gemara dice que la persona nunca abra la boca al Satán, nunca. Hay que evitar, aun cuando quieres prevenir algo, decirlo en un lenguaje que no haya alguien que pueda contestar amén en el cielo. Porque hay ángeles que están esperando para contestar amén. No le digas a un niño, ¡te vas a caer! ¡Te vas a matar! Te vas a caer, se cae. Te vas a lastimar, se lastima. En todo caso, si quieres advertirle, te puedes caer. Te puedes golpear. Entonces le dije yo a los muchachos, Hatay, primero confieso yo mi pecado. Y yo me decidí a partir de aquel día cuidarme de no abrir la boca al Satán. Aun cuando hay que advertir algo, advertirlo de manera que no se interprete algo. Luego, otro que cometí, no se las quiero decir, ya me da un poco de pena, pero a ellos sí se los dije. Algo, había sucedido algo antes de salir de vacaciones que yo me enojé con ellos. Me enojé. Y es grave que un maestro se enoje con sus alumnos. Es peligroso. Con maestro Macpid es peligroso. Un rab que Macpid a la Talmidim es peligroso para el alumno y sufre las consecuencias el maestro también. Ya aprendí a no enojarme con mis alumnos, aunque me hagan lo que sea. Porque me estaban haciendo algunas cositas también esta semana. Le dije, prometí, si el propósito es hacerme enojar, quiero que sepan que ya el año pasado prometí que los voy a querer como a mis hijos y que no me voy a enojar con ninguno de mis alumnos. Los quiero y los adoro. Tercero, cuando llegamos allá a Tetelacas, los muchachos no estuvieron de acuerdo con las condiciones de hospedaje que les conseguimos. La verdad, eran condiciones un poco bajas, era una casa que estaba todavía, ni siquiera tenía asfalto, era cemento el piso, no tenía aire acondicionado, hace mucho calor. Habían animales adentro porque no estaba bien cerrada el mosquitero. Y llegaron ellos cansados y hambrientos de todo el día a viajar, porque viajaban en camiones, se perdieron un camión, agarraron el otro. Al final agarraron un camión que va en escalas, viajaron 14 horas, llegaron cansados y ven una casa así, se rebelaron, empezaron a hacer. Y uno de los muchachos dijo, esa casa que nos pusieron es una falta de respeto. Falta de respeto a la Torah. ¿Cómo a unos muchachos que estudian Torah le ponen una casa de esas condiciones? Y yo prometo que aquí no hago Shabbat. Aquí no paso Shabbat. Los amigos le dijeron, no prometas, di Beli Neder. Nosotros estábamos ahí cerca. Me dijo mi esposa, ni te atrevas a ir porque te van a comer vivo. Mejor espera que amanezca mañana. Van a ver el mar, van a ver el sol, van a jugar un poquito, se van a distraer. Y dicen, bueno, ya a mi modo uno duerme como sea, pero tiene todo el día para correr, para divertirse. Ahorita llegaron de noche, oscuro, el mar se veía, todo se veía negativo. Dije, mañana van a amanecer, mejor ir, ok. Este muchacho que dijo, yo prometo, aquí no hago Shabbat, fue y le pidió a mi hermano Jaján David, ¿me puede prestar la llave de su carro para dormirme dentro de su carro en la playa? Y así fue. Era terquedad de demostrar que aquí no se puede dormir ni una noche. Todos los demás dijeron, bueno, ya pasa la noche. No, ni una noche. Me voy a dormir en la playa dentro del carro del Jajam. Y así fue, se durmió en la camioneta del Jajam. Al otro día de la mañana, se acerca conmigo a las 9:30 acabando Shahrit. Me dice, Rab, quiero pedirle permiso para regresarme ahorita a Tecamachalco. Dije, mira, Roji, son las 9:30 de la mañana. De aquí a Tecamachalco, si te va bien, un camión tras otro, son varios camiones, un camión hasta Veracruz, otro de Veracruz a esto, y otro a... Si te va bien, son 10 horas. Si te va bien, si encuentras uno al lado del otro, vas a llegar a las 7 de la tarde, Shabbat entra a las 8. Una falla que te falle, te me queda Shabbat en el camino. ¿Dónde te voy a buscar? Dije, por favor, aguántate el fin de semana aquí, pásalo como sea, así le dije, pásalo como sea, y yo el domingo te mando a México. Ese era el muchacho accidentado. El que prometió que ahí no pasa Shabbat y el que le dije, pásalo como sea, pasó como sea y el domingo lo mandé en ambulancia a México. Le dije a los muchachos y los muchachos mismos se les echó a perder sus vacaciones. A todo el grupo. Y la noche siguiente, el viernes a la noche, después del accidente fue viernes a la mañana, el viernes a la noche... Habían llorado el jueves en la noche, se habían protestado, rebelado. El viernes en la noche ya estaban cenando, les pusieron cena y estaban cantando un poquito, era Shabbat, así. Y me contó una persona, yo estaba en el hospital, ahí al pendiente, muy lejos de ahí. Me contó una persona que los muchachos entre ellos platicaban y dijeron, la verdad, qué malos somos. Dice, ¿cuánto Jajam Shaul y Jajam David hacen por nosotros? ¿Qué nos consiguen lugar? ¿Nos traen de vacaciones? Ayer lloramos sin causa, y ahora estamos llorando con causa. Los reuní a los muchachos antier y le dije, cuidadito con esas lágrimas, cuidadito. Yo mi parte ya la corregí. Yo ya no me enojo. Yo ya no abro la boca al Satán. Pero ustedes pueden cometer el mismo error que cometió el grupo del año pasado. Y no. Si queremos, Atashem, que todo salga bien, perfeccionen su conducta. Son jóvenes. En todo el mundo es así. Se rebelan, quieren, piden, exigen. Al viudí, aunque lo pongas, como me dijo una vez un israelí en Israel, un taxista, dice, al judío si lo pones 3 días en el paraíso, el 4º día se queja. Así es el pueblo de Israel, así es, lamentablemente así es, así es. ¿Qué? ¿Porque hace mucho calor? ¿Porque hace mucho frío? ¿Que porque hay mucho esto? ¿Porque hay mucho el otro? Sí, nos decían, ¿qué nos trajeron aquí al mar? Dije, sí, al mar. ¿Pero son vacaciones? Dije, ¿entonces qué es vacaciones? Entonces está la playa, está la banana, échense, tiren. No, nosotros queremos Maslulín. ¿Saben qué son Maslulín? Bajar montañas, subir montañas. ¿Cómo hacen en Israel? Fuerte por los badis. Y dije, Roja, esto es lo que yo tengo. Esto, no, pues esto es para viejitos. Aquí frente al mar. Así es el. Yo dije, ¿qué más quiere uno frente al mar? Tienes la banana, tienes lanchas, tienes esto, juegas fútbol, te asoleas, vas, comes, comidas, hotel 5 estrellas, sin 3 estrellas, 2 estrellas estrellado, pero todo gratis. Sí que te cueste un centavo. ¡Es un jabar! Así es el Yehudi. Si alguien tiene duda, que se fije en la historia del pueblo de Israel en el desierto. En el desierto era la mejor yeshiva, una yeshiva de 600.000 alumnos, el mejor jajam del mundo, Moshe Rabenu, al lado de Aarón HaKohen, 70 de Kenin que lo acompañaban, pan que cae del cielo, que no tiene indigestión, que no tiene problemas, no hay ni necesidad de entrar al baño, era totalmente, aguas de manantial, del manantial que los acompañaba, tintorería, ¿saben cómo era la tintorería? ¿Cómo era? Una vez cada 24 horas, pasaba una nube perfumada, decía, vestidos, vestidos con la ropa puesta, luego pasaba otra y se los secaba, y acababa planchadito y perfumado. Para que ni siquiera tengas que molestarte en quitarte y entregarlo a la tintorería. Ese era el dry clean en el desierto. Y, ¿qué diría usted? Diría, ojalá, inshallah, balana, si tuviéramos así. Pues abran la Torah y vean cómo se quejaron. Ya nos hastiamos de este pan, siempre es lo mismo, ya lo único que vemos aquí es puro desierto, ya de esto. Oye, Roji. ¿Qué es cierto? Estás con Borolam, estás con Torá, estás, tienes todo, no tienes ninguna preocupación. Así es, Yehudi, 3 días en el paraíso, el 4º se queja. Pero de todos modos, mi obligación como maestro es advertirles. Todo esto, ¿por qué les cuento? No tiene caso contar los pormenores de una desgracia si no acompaña con ese relato las causas de la desgracia. Cuando acompañas las causas, ahora sí, vale la pena dramatizar todo para que vean un error que provoca. Por eso es la estrategia que hacemos mañana en la noche. Leemos la Megilat Eja. La Megilat Eja es una dramatización verdadera, real. No hay exageración. Es real lo que cuenta, lo que sucedió. Pero es una dramatización con lujo de detalles. Cuando dice, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tiene? Ya, se destruyó el Tamidash, punto, ya sabemos. No, pero mira, una señora que era una multimillonaria y tenía esto y esto, y después cuando llegó el hambre mandó a comprar pan de trigo, no había, mandó de cebada y no había, y al final tuvo que cocinar a su bebé y comérselo. Ya, ¿para qué? Ya, esos detalles, ¿qué caso tienen? No tienen ningún caso. Pero si tú cuentas la causa, ya tiene caso. Es como, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, esto va a ser introducción para la charla de mañana noche. Es como, por ejemplo, que venga una persona que tú lo conoces bien, que es una persona buena, centrada, noble, cariñoso, en todos los aspectos buena persona. De repente llega su hijo, dice, ¿tú eres amigo de mi papá? Sí. Mira lo que me hizo mi papá, mira el golpe que me dio, mira, hasta me dejó la marca. ¿Qué le contestas? ¿Sabes qué, Roji? Mejor dime qué hiciste, ¿verdad o no? Porque si yo conozco a tu papá, él no es de pegar, a él no le gusta pegar. Yo lo conozco que es muy bondadoso, y si te dejó esa marca, ¿por qué no me cuentas qué hiciste? No, pero luego ve otra, mira otra, y mira otra. Entonces peor. ¿Ok? Nosotros conocemos a papá Olam, que es noble, que es bondadoso, que todo el tiempo él creó el mundo para beneficiar. Y cuando venimos y gritamos en la Megilat Eja, mira lo que nos hizo papá, Luego la respuesta viene, oye, ¿y por qué? Papá tan bueno, ¿por qué hace? Bueno, seguramente, mejor cuéntame tus travesuras. Y efectivamente, cuando yo cuento las noches, el tipo de pecados, la gravedad de pecados que se cometían, la gente dice, pues la verdad es exagerado. Entonces nosotros tenemos que buscar en Tisha B'Av, y creo que ese va a ser, creo porque así me sugirió uno de mis hijos, que voy a recopilar durante el día de mañana la información máxima que pueda sobre las causas de los acontecimientos. Causas, así como les conté ahora del accidente del muchacho, que podemos aprender, no hagas esto para que no te pase esto. También cuando mencionemos las desgracias del Bet HaMikdash, vamos a buscar las causas que lo acompañan y con eso estaremos cumpliendo el objetivo principal del llanto del día de mañana. Primer objetivo es desahogar las lágrimas en un lugar correcto. Segundo objetivo es, dime lo que lloras y te diré quién eres. Por medio de esas lágrimas nos vamos a unir a lo más sagrado del mundo, que es el Bet HaMikdash. Y tercero es llorar por la causa que provocó esa destrucción, y que mientras no se ha construido, quiere decir que la causa no se ha resuelto. Y si la causa no se ha resuelto, tenemos que buscar la manera de resolver. Y si no la podemos resolver al 100%, la vamos a resolver al 50%, o al 40%, o al 10%. Cuanto más podamos resolver la causa, más vamos a resolver la destrucción, y vamos a lograr, si no es una construcción global del pueblo de Israel, una construcción personal, familiar, comunitaria, que es lo que cada quien tiene que procurar. Y después, si cada comunidad se esfuerza para llegar a esto, entonces entre todo el pueblo de Israel podemos lograr la construcción final. Sheibane bimera beameno. Amén. Recordamos nuevamente el orden del día mañana noche. Mañana en la tarde, silencio por favor, unos detalles. Tomen asiento, nada más dos minutos, unos detalles un poco técnicos. Mañana en la tarde, a partir de las 13:40 horas, de la 1:40, ya es Ahar Hatzot, ya se recrudece el nivel de luto y la mayoría de las cosas están prohibidas a partir de mañana tarde. Aún aquellas personas que se han rasurado hasta ahora o se han bañado, que no han podido respetar por ciertas razones, o que comieron carne y tomaron vino, que la costumbre es no tomar toda la semana, pero a partir de mañana tarde ya es Alajá Din Din, que no se puede uno zafar, que hay que abstenerse de carne, de vino, de bañarse. Por supuesto, no escuchar música. Todavía zapatos de piel todavía se puede usar hasta oscurecer. A las 6:00 p.m. hay que venir a Knis a decir Minjá para luego poder ir a la casa y comer la seudá última. La seudá última se llama seudá mafseket, tiene una diferencia esencial en esta a la de Kippur. La de Kippur es una seudá de alegría, que es con carne, es mitzvah, de comer bien, pollo, carne y todo. En cambio, en esta seudá hay restricciones. Además que no se puede comer carne y vino, tampoco se permite comer dos guisados. Tiene que ser un solo guisado en esta comida. O verduras y ensaladas sin límite. Todo lo que es crudo sin límite. Pero lo que es cocinado tiene que ser un solo. Por ejemplo, arroz y lentejas, que es la costumbre de comer en esa seudá. Si el arroz y la lenteja fueron cocinados en dos ollas diferentes, no se permite comerlos. A menos que se hayan cocinado juntos, ya se considera un solo guisado. Hay restricciones. Por lo tanto, nuestra sugerencia, lo que yo acostumbro personalmente, el que quiera adoptarlo, no es costumbre, es comer una comida fuerte a las 4:30 p.m, okay, que ahí se pueden comer 3, 4 guisados, lo que uno quiera, sin carne, sin vino, solamente comidas parve, puede ser pescado, puede ser de leche. Eso comer antes de Minjá. Luego viene una Minjá a las 6:00 p.m, y a las 7:00 p.m, una hora antes que empiece el ayuno, lo que se acostumbra, es bueno hacerlo, pero no es nada de obligación, una torta con huevo duro sin sal. Es la comida que se le da a la gente de luto. Y algunos acostumbran a sentarse en el suelo cuando lo comen. Hay otros tipos de costumbres, pero lo básico es que sea una comida muy sencilla, ligera, y eso sí, tomar mucho agua, porque está haciendo calor, se puede uno deshidratar. O, como dice Ben Ish Hai, comer frutas que son muy líquidas, como es la sandía y el melón, frutas que tienen mucho agua, que durante todo el día es bueno, porque esas frutas ayudan a hidratar al cuerpo y aguantar ayuno. Mujeres embarazadas también deben de ayunar. Mujeres que están en lactancia también deben de ayunar. Mujeres recién aliviadas tienen que consultar, depende cuánto tiempo de aliviadas. Y para casos de dificultad, para ciertas personas que Hay un polvo especial natural de Israel que lo venden ahí, creo que en Tob lo venden. Se llama Tzom Kal, ayuno ligero, ayuno fácil, que el que lo toma un día antes del ayuno, es decir, el día de mañana, ayuda casi a no sentir el ayuno. Los hombres sanos no lo pueden tomar, las mujeres sanas tampoco, porque todo el chiste es sentirlo. Pero las personas que tienen problemas, que pueden llegar a no poder completar el ayuno, entonces esa es una receta, comprar ese polvo que creo que lo venden ahí en Fuente de Concordia, o ahí pueden recibir la información donde se obtienen, y de esa manera, ¿cómo? En la papelería Orly en Polanco, okay, aquí está dando la información, en la calle Homero, en la papelería Orly en Polanco, pueden conseguir ese sobrecito, se llama Tzom Kal, ayuno fácil, eso es para gente mayor de edad, o para mujeres recién aliviadas, o para gente muy débil que corren peligro de no poder terminar el ayuno, entonces más vale que tomen eso y lo puedan concluir que no. Pero para personas normales no se debe tomar, porque el chiste es sentir el ayuno. ¿Qué más? 8 de la noche hay que dejar de comer. Es un poquito, unos minutos más, pero para seguridad, a veces falla el reloj. 8 en punto hay que dejar de comer. Y aquí vamos a venir a las 8:30, va a empezar el rezo de Arbit, con los kinot, unas lamentaciones que se leen, con Megilat Eja. Acaba aproximadamente de 9:15 para las 10 el rezo. Y a las 10 hacemos un receso de 15 minutos y a las 10 empieza la conferencia magna, que aproximadamente acaba a las 12 de la noche. Depende de las fuerzas del orador y del público. Okay. Las 5 cosas básicas prohibidas en Tisha B'Av es comer, beber, bañar. Bañar no solamente todo el cuerpo, es aún lavarse las manos. Incluso en Netilat Yadayim se hace solamente hasta aquí. Si no se puede mojar nada de pan, ni una parte del cuerpo, untar ningún tipo de crema, maquillaje, todo eso está total. Es como en Kippur en ese aspecto. Relaciones íntimas están prohibidas en Tisha B'Av. ¿Y qué más? Usar zapatos de piel también está prohibido en Tisha B'Av. Tiene que ser zapatos de tela. Okay, tenis de tela, que no tengan nada de cuero, nada de piel. Y otra cosa que es costumbre, que no se sienta uno en silla, sino se sienta en el suelo hasta el mediodía del jueves, hasta la 1:40 del jueves. A partir de la 1:40, lo único que cambia es que se permite sentar en silla normal. Todas las leyes demás siguen hasta oscurecer la noche. Trabajar, subir en coche en Tisha B'Av se permite, fumar en Tisha B'Av se permite, pero hay que hacerlo a escondidas, no en público. No se permite fumar en bola, porque es falta de respeto al ayuno. Hay que decirlo permitido también, ¿no? Trabajar en Tisha B'Av negocios antes del mediodía es totalmente tachable y recomendado. No es haram así como Hilul Shabbat, pero la Gemara dice de que el que hace trabajos en Tisha B'Av antes del mediodía, de ese trabajo no va a haber ningún beneficio. Ese dinero se va a ir por la coladera. En la tarde de Tisha B'Av, el que tiene alguna emergencia de negocios, la tarde de Tisha B'Av, a partir de 1:40, puede asistir y acudir a su negocio. El negocio puede quedar abierto si lo atienden Goyim, si lo atienden otras personas, y también si hay alguna emergencia que uno tiene que hacer una llamada o algo, lo puede hacer, pero lo importante es no acudir y no emprender ningún proyecto, no firmar ningún contrato, tratar de no hacer ninguna venta, porque es muy probable o que te devuelvan la mercancía o que no la cobres, ¿okay? Y es más angustia, y cuando sucede uno dice, esa fue la que entregué en Tisha B'Av, tratar de postergar todo eso. El que tiene alguna pregunta más específica tiene que preguntarle a un jajam, que le diga si ya tiene un compromiso y es Hilul Hashem, si quedas mal con el goy, eso ya es otro tema. Por supuesto, remodelaciones, pinturas, excepto en sinagogas, es totalmente, pero digo, ¿por qué? Porque ya van a venir, van a ver los trabajadores aquí. Está escrito claramente la halajá, solamente se permiten templos porque es parte de la construcción de Jerusalén, pero remodelar tu casa, remodelar muebles, barnizar, todo eso es totalmente prohibido desde hace una semana, y con más razón, el día de Tisha B'Av hay que suspender todo ese tipo de actividades que son de alegría. Ir de compras también está prohibido, ver la tele desde antes de Tisha B'Av está prohibido, y después de Tisha B'Av también. Okay. Entonces todas las cosas, pero aún aquellas personas que todo el año ven tele, por supuesto Tisha B'Av no es un día para eso. Tisha B'Av es un día para estar reflexivo y meditativo, y con eso lograr el objetivo principal de este día, que Hashem lo convierta. Se me olvidó eso. Eso es algo, va a ser muy difícil cumplir. Prohibido estudiar Torah en Tisha B'Av. Es uno de los pocos haram que el que lo hace, yo lo perdono. Pero la halajá dice, ¿por qué no se puede estudiar Torah en Tisha B'Av? Porque la Torah es algo que alegra, y en Tisha B'Av es un día que solamente se permiten estudiar cosas tristes que hacen llorar, y es más o menos el estilo de la clase que va a haber. El día jueves en la mañana, aquí tenemos el rezo de Shahrit. Generalmente vienen la mayoría de hombres, vienen muy pocas mujeres. Pueden venir, hay lugar, está abierto el área de mujeres. Empezamos tarde y vamos muy lentos a propósito para jalar el día, porque el día es muy largo, se hace muy pesado, si no se puede trabajar, y no se puede esto, ni comer, ni entonces, ¿qué hace uno? Entonces tratamos de hacerlo muy lento, vamos explicando parte por parte, lo traducimos en español para darle más sentimiento al rezo. Empieza el rezo aquí, 8:30, 9:15, el jueves en la mañana, y termina aproximadamente a las 12 de mediodía. Quiero que sepan que es el lugar más tardado de todo México. Lo digo a propósito, al que le fastidia, mejor que no venga. Y el que quiere una estrategia para pasar el día sin sentirlo tan pesado, aquí lo va a conseguir, porque lo hacemos muy ameno, el rezo con partes traducidas y explicadas y todo. ¿Okay? Luego, en la tarde de Tisha B'Av, en la mañana no se pone tefilín, la tarde en Minjá se pone el tefilín, todas las comunidades, la mañana no se pone el tefilín, en el K'nis seguro que no, algunos en la casa, en el K'nis seguro que no, ni talet ni tefilín, es el único día del año que se reza con saco, shahrit, un momento. Y en la tarde tenemos que venir con la coracha para rezar con tefilín, hay minjá, hay sefer torá, y también hay birkat kohanim, la que tenemos hablando ya varias semanas. No se la pierdan, porque antes de minjá tenemos una clase tradicional de cada año de Iyov, una clase de Job, que es una de las cosas que se permiten estudiar en Tisha B'Av. Empezamos a las 6 de la tarde la clase de Job, esa es totalmente opcional. Y 7:30 vamos a empezar Minjá. Minjá tienen que asistir todos. Es una preparación para Selijot, una preparación para las fiestas mayores de Rosh Hashaná y Kippur. Es muy interesante. Y a las 8:20 aproximadamente decimos Arvit. Y el ayuno termina a la hora que se puede comer. Este ayuno es al 10 para las 9. Aquí ponemos galletas, ponemos ustedes. Y es bueno decir Birkat HaLevaná, la bendición de la luna, si es que se puede. Y también quiero informar que me voy a ausentar una semana, el próximo martes no voy a estar. Si quieren que ponga un suplente, pongo. O si quieren que suspendamos, suspendemos. Yo creo que todo el mundo va a poner un suplente, porque a veces viene gente nueva que no estuvo hoy y creen que hay. Entonces vamos a mandar un suplente, quizá va a ser Daniel Michan o alguna otra persona. Pero el próximo martes, el siguiente, Bezat Hashem, estamos otra vez con ustedes para seguir con las conferencias de Birkat Kohanim. Nos quedamos en Vijuneca. Que Hashem te dé gracia y simpatía y te dé gratis. Okay, en vez de lágrimas gratis, que te dé alegrías gratis. Amén. Kenny Ratzon. Buenas noches. La vieja Daniela Benacasia Omer.